Y llega Patricia Torres a esta hora con la tarde en tu búsqueda y ponemos sobre la mesa tres casos importantes. El primero de ellos, analizan si los restos biológicos hallados en la finca de Santa Olalla del Cala son de Noemí Villar, la mujer desaparecida en junio. Como entenderán, claro, la tarde en tu búsqueda está siguiendo muy de cerca este caso. Patricia.
Hola, Marielo, buenas tardes. Así es, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid está analizando una serie de restos, tanto de ropa como biológicos, hallados durante ese registro de la finca de Santa Olalla del Cala, en Huelva, propiedad de los detenidos por la desaparición de Noemí en junio del año 2024. Están comprobando si corresponde a esta mujer de 48 años. Por esta desaparición fueron detenidos la semana pasada cuatro personas, de las que dos permanecen en prisión provisional comunicada y sin fianza. Por un lado se trata de Antonio, un hombre que mantenía una relación sentimental con la desaparecida y titular de esa finca, y el padre de este. Las otras dos personas arrestadas y que han sido ya puestas en libertad con medidas cautelares son la hermana y una tía del principal investigado. Se le investiga por presuntos delitos de homicidio y contra la intimidad en una causa que en este momento se encuentra bajo secreto de sumario. Según ha sabido Canal Sur, la investigación apunta como una de las claves al coche del padre del sospechoso, que podrían, Marielo, haber utilizado hipotéticamente para trasladar el cuerpo de Noemí. El hecho de que su hijo no tuviera carnet de conducir puede haber sido determinante en su detención, ya que podría haber ayudado a su hijo a trasladar supuestamente el cuerpo de Noemí. También, Marilo, hemos podido conocer que Antonio, de 30 años, tiene una minusvalía psíquica diagnosticada del 39% y tenía atemorizada y aterrorizada a toda su familia y a los vecinos de la zona, según explicó su tía en el programa Hoy en Día de esta casa. Por el momento, lo que sabemos es que Antonio y su padre están detenidos, pero que el caso sigue abierto y, mientras tanto, la familia de la joven sigue esperando respuestas y justicia.
Qué importante es todo esto y estamos sobre este caso porque el miércoles fue cuando la Guardia Civil puso en marcha ese dispositivo para localizar a esta mujer a la que se busca desde el mes de junio, en cuyo registro de la vivienda de Santa Olalla del Cala y la inspección de otros espacios, pues se buscaba alguna prueba que pudiera resultar útil para localizar a Noemí Villar, desaparecida, como les decimos, desde junio. Claro, hay secreto de sumario y de ahí no ha trascendido mucho, ¿no, Patricia?
No, la verdad que no ha trascendido muchos datos, Mariló. En ese amplio dispositivo, como tú bien decías, participaron miembros de distintas unidades como el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas o el Servicio Cinológico de la Guardia Civil. Solamente, bueno, estamos a la espera de conocer esos datos, si van a trascender también, ¿no?, por ese secreto de sumario, esos datos, ¿no?, que revelarían si esos restos biológicos, esa serie de restos, tanto de ropa como biológicos, hallados en ese registro de esa finca de Santa Olalla del Cala en Huelva, son de Noemí.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de este caso, como puede ser de otra manera, y el padre de Asunta, cambiando de tema, la menor de 13 años que fue asesinada a manos de sus padres, pues el padre ha publicado un libro desde la cárcel. Un libro que entiendo que no tiene nada que ver, que no lo sé, porque no lo he leído, con Asunta, pero sí que se lo dedica a su hija, Patricia.
Así es, Mariló. El asesinato de Asunta Basterra, que conmocionó a España hace 10 años, ahora el caso de nuevo vuelve a estar en el centro de todas las miradas tras conocerse que su padre, Alfonso Basterra, ha escrito una novela desde la cárcel donde cumple una condena de 18 años por el crimen de su hija. Imagínate, cuando conocimos la noticia, los periodistas que nos dedicamos a los sucesos y tribunales, pues es decir que nos produjo un asombro y también indignación, ¿no? Hay que contextualizar que Alfonso Basterra está condenado por el asesinato de su hija Asunta, 18 años de prisión, y el dato más impactante fue que ha dedicado esa novela a su propia hija. Se trata de una novela, Mariló, que recibe el nombre de Cito y que poco o nada tiene que ver con lo que ocurrió con su hija adoptiva. Es una historia de amor y de desamor desarrollada en un pueblo de Castilla y León en los años 40. Sin embargo, el periodista incluye en las primeras páginas de esa novela una dedicatoria a su hija y dice exactamente: a Asunta, mi niña, mi vida, mi gran amor. Cuando se hizo la docuserie del caso Asunta, que también nosotros lo abordamos en este espacio, Alfonso escribió una carta al periódico de Lugo, al periódico El Progreso, que él decía que nadie volverá a saber de él, que cuando recuperase su libertad tenía el firme propósito de desaparecer. Eso lo escribía y lo decía el pasado año, en el mes de mayo, ¿no? Pero parece ser que ahora su intención es totalmente otra. Alfonso durante todo este tiempo ha intentado sin éxito salir del centro penitenciario en dos ocasiones. La primera cuando cumplió un cuarto de la pena, pero le denegaron esa petición. La segunda hace aproximadamente 2 años, cuando solicitó pasar al tercer grado penitenciario, tampoco se lo aprobaron. Pero no se lo aprobaron, Mariló, por dos elementos importantes, porque jamás reconoció el delito ni mostró tampoco arrepentimiento. Él se mueve, Mariló, a caballo entre el módulo de respeto donde reside y la biblioteca de la prisión de Teseiro. Se levanta por la mañana y lo que hace en su jornada, en su día a día, es leer mucho y escribir. No tiene relación de confianza con nadie, en parte también porque él considera que es intelectualmente muy superior al resto de internos y funcionarios. Así también lo contaron y lo explicaron trabajadores de la cárcel de Teseiro a los compañeros de La Voz de Galicia. Y el padre no recibe visitas, apenas le llega correspondencia, es decir, pasa totalmente desapercibido y también cuenta que le cuesta mucho expresar sus sentimientos. En el año 2032 Mariló saldrá de prisión y por lo que podemos conocer y lo que hemos sabido es que está inmerso ya en la segunda parte de esta novela.
Bueno, pues ha escrito esta novela desde la cárcel, ha publicado ese libro, se lo dedica a su hija, Asunta. Él está condenado por el asesinato de su hija y esto es lo que ha ocurrido. Pues Patricia Torres, es lo que es.
Sí.
En fin, muchísimas gracias. Bueno, seguimos, ¿no? Hay un caso más.
Hay un caso
y
más.
Es que se cumplen 3 años sin saber nada de Simón Rodríguez Domínguez, que es un vecino del Cerro del Andévalo, de 78 años, que desaparecía sin dejar rastro el 1 de febrero de 2022, además a plena luz del día. Cuéntanos cómo está este caso, cuéntanos la situación.
Bueno, Mariló, esa mañana de febrero salió en torno a las 9 de la mañana para ir al campo, pero media hora más tarde lo vieron en el centro de salud del municipio. Ahí es justamente donde se le pierde la pista, en la explanada que hay detrás de ese consultorio médico. A Simón le diagnosticaron de Parkinson antes de desaparecer y la familia al completo pues continúa en la más absoluta desesperación 3 años más tarde de su ausencia.
Vamos a hablar con Encarna, que es su hija. Encarna, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo se encuentra la familia? ¿Cómo es la situación a día de hoy?
Pues igual, deshecho, porque vemos que pasa el tiempo y los días corren, las horas corren, los meses corren y los años corren. Y seguimos igual que al principio, vamos, no tenemos nada. Nada, ni una triste pista de nada. Nada, nada, nada.
¿Han seguido los llamamientos a los vecinos? Porque no habéis parado en ningún momento, no solo del Cerro de Andévalo, sino también en municipios cercanos a esta localidad, ¿no?
Sí, sí. Ellos se siguen, por nosotros, a todo el mundo, que eso, porque sigan mirando, que se siga mirando por donde van pasando y vamos, que aparte es que todo el mundo lo recuerda y no se va de la mente de nadie, vamos, está todo el mundo siempre, además nos ven y hay que ver porque todavía no se sabe nada y o sea, que es que la gente lo recuerda, no hace falta ni recordarlo porque ellos lo recuerdan perfectamente.
El ayuntamiento del Cerro, bueno, lo sigue recordando, ¿no?
Sí, sí, se sigue recordando y se sigue diciendo que por favor, por donde vayan mirando por donde vayan pisando, porque las cacerías, la gente, ahora viene el tiempo del gurumelo y todo, todo aquel que pase por campos, vamos, no solo del cerro, de pueblos de alrededores, que sigan mirándolo, porque en algún sitio tiene que estar, porque la tierra no se abre sin más y se traga una persona y se cierra. Eso es imposible.
Lo más,
y alguien tuvo que ver sí, algo.
Tu hermano Simón era muy conocido, ¿no?
Como, mi padre.
Ajá, era muy conocido, ¿no?
Sí, mi padre era muy conocido y lo conocía mucha gente del pueblo y de fuera, de pueblos de alrededor y de fuera, porque mi padre ha sido el barbero de del cerro toda la vida y desde muy joven. Y entonces pues, con él se ha arreglado gente de pueblos de alrededor, de Bar de la Musa, San Telmo, de muchos sitios de los montes, de Rubia, han venido gente de muchos sitios a arreglarse siempre con mi padre, de la Zarza. Entonces, la verdad que impactó mucho y que la gente pues, lo recuerda.
Claro, claro, tu padre era muy conocido y sobre todo, bueno, pues eso que dices, ¿no? Gente de otros pueblos cercanos que se venían, que iban a arreglarse con él. Por lo tanto, que era una persona muy conocida no solo en el cerro, ¿no? Que esto de alguna forma podría ayudar si él se dirigió a uno de esos pueblos, ¿no? Donde también era conocido. Patricia.
Sí, Mariló, es un caso, bueno, porque se encuentra en un punto muerto, no hay avances y es lo que decía antes también Encarna, ¿no? Lo difícil del caso, porque no se ha encontrado absolutamente nada, ni una simple gorra ni un zapato. Encarna, ¿cómo recuerdas esas labores de búsqueda hace 3 años y cuándo os empezasteis a preocupar por su ausencia?
Pues desde el minuto uno, digamos, porque es que mi padre salió de casa. Yo hablaba siempre con mi madre por las mañanas y entonces cuando yo estaba en el trabajo yo la llamaba todas las mañanas a ver cómo estaban y demás, y entonces mi padre salió de casa a las 9:20 y a las 9:30 yo llamé a mi madre para ver cómo estaba y mi madre me dijo que había salido, que aquella mañana, que estaba muy eso, que muy pestiñón, que quería salir al campo, que se quería ir al campo, ella le dijo que no, lo estuvo reteniendo un poco como pudo. Y ya no pudo más y él dijo que se iba y se fue. Salió de casa a las 9:20 y no hemos sabido nada más. Y yo ya a raíz de ahí yo empecé, pues venga, a ver si llama, a ver si llega. Fui llamando a mi madre viendo que no llegaba, llamé a la muchacha que trabaja en la caja rural porque digo, a lo mejor se ha acercado porque quiere ir a sacar dinero o lo que sea. No me cogía el teléfono, llamé a una amiga mía que tiene una zapatería cerca, le dije que mirara por fuera, por la calle, que se acercara a la caja. Y ya de ahí ya él no me contestaba, o sea, me decían que no lo veían. Volví a llamar a mi madre, no, que no había llegado, que no sé qué sabía nada. Y ya una detrás de otra ya fui llamando y llamando y llamando y nada. Hasta el punto de ahora mismo que las llamadas no han tenido respuesta, ni nada, ni nada. Y llamé a mis hermanos, que mira lo que pasa. Mi hermano, el mayor, se puso en contacto con la Guardia Civil, a ver si por casualidad, porque se le había quitado el permiso de arma, a ver si es que había ido para ver qué pasaba con su permiso, porque quería cazar. Y ya, claro, al él llamar a la Guardia Civil, pues ya le preguntaron qué estaba pasando y le dijo que lo que pasaba. Entonces ya también se pusieron manos a la obra. Y ya te digo, eso fue a las 9:20, salió de mi casa y yo la guardia a las 11:30 estaba ya en mi casa. Y a las 12:20 estaba yo, me fui de mi trabajo y ya estaba en el cercado con la guardia. Yo llegué y me dijo mi madre, la guardia se ha ido al cercado. Y me fui directamente al campo nuestro, vamos, el cercado es el campo que nosotros teníamos. Y allí cuando yo llegué, o sea que estamos hablando de un intervalo de 2 horas.
Tiempo, claro.
Y por 2 horas y media, no estamos hablando de más. Y yo ya había llamado a mucha gente. Y entre ellos el policía local, que es la pareja de mi cuñada, también le habíamos dado aviso para que fuera mirando por el pueblo, como dan vueltas por las calles, por si lo había visto. Y no lo había visto. Y el muchacho ya de momento se puso también a buscar. Incluso salió fuera por carreteras a ver si iba andando por alguna. Y no lo vio.
En Cana, después de 3 años... Después de 3 años, Encarna, ¿cada vez hay menos hueco para el optimismo?
Hombre, para el optimismo sí. Yo siempre he querido pensar y quiero pensar que ha salido andando y se haya podido caer en algún sitio, pero ya cada vez la cabeza da muchas vueltas y ya cada vez pienso más y pensamos más en que alguien ha tenido que ver algo o alguien lo ha tenido que montar en un coche, porque es que es imposible. La zona donde mi padre ha desaparecido, la última vez que lo vio fue un hombre a lo lejos, y cuando se acercó en 5 minutos, si acaso tardaría, que no creo que llegara ni a 5 minutos, cuando llegó al punto ya no estaba. De momento, en un trayecto de 5 minutos puede desaparecer una persona. Es que es muy raro. Llegó al punto y miró y no lo vio. Dejó una máquina del ayuntamiento que llevaba y se fue a acercar otra vez al punto y no lo veía. Entonces, y eso eran ya las 10:15 por ahí de la mañana. Y le estoy diciendo que mi padre salió a las 9:20. Alguien lo ha tenido que coger en un coche, no de intento, no, sino que él le haya dicho, pues llévame a tal sitio o algo así. Y lo han dejado en algún sitio y se ha caído, que yo no digo que le hayan hecho a lo mejor nada, o le han hecho, vamos, que ya es que todas las posibilidades están, desde luego. Y entonces, si ha sido sin intención o iban andando por la carretera y la han atropellado, pues por favor, alguien. Hay muchas formas de avisar. No tiene ni que presentarse una notita o un algo, porque es que es muy raro que nadie haya visto nada.
Desde luego, Encarna. Mil gracias. Encarna es hija de Simón. Te agradecemos que nos hayas contado, pues, de nuevo este peregrinar. Y bueno, la verdad es que mucho ánimo. Y estaremos muy pendientes de tu caso y, por supuesto, de tu padre. Simón, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por seguir recordándolo y que no caiga en olvido.
Desde luego que no. Un saludo.
Un abrazo, Encarna.
Saludo.
Un abrazo enorme. Patricia Torres, nos volvemos a escuchar en unos minutos. Gracias.
Hasta
un
ahora.
Saludo.
Gracias.
Hasta ahora.